telones y escenarios. Teatro en Sábado Sarandí.
Muy bien, y ahora vamos a anticiparnos a un estreno de teatro el viernes que viene. Vamos a estar en el estreno, ya te estoy diciendo, estimado Franklin Rodríguez, para ver La Cachetada, el nuevo estreno de Espacio Teatro, allí en Mercedes y Andes, con una obra dirección de Franklin Rodríguez, co-conductor de este programa cada tanto.
Cada tanto.
Julio, notate.
Julio, ¿estás? Julio, contá conmigo, claro que sí.
¿Cómo te va, Franklin? Muy bien, qué gusto recibirte. Muy bien. Bueno, mucho se está hablando de La Cachetada, una obra de teatro de la cual todavía nada sabemos por qué no se estrenó.
Sí.
Pero bueno, se está hablando de que Franklin Rodríguez, un nombre que se lo vincula a grandes éxitos vinculados a comedias, a temas que tienen que ver con la actualidad, porque recuerdo perfectamente una obra en la que actuó Cristina Morán, donde tratabas el tema de la inseguridad, sí, una clave de humor negro, casi que absurdo, todo. O sea, la actualidad no te es ajena para nada en tu teatro, para nada.
No.
Sea la comedia más reidera o la más negra, pero la actualidad, tú nunca fuiste ajeno a la actualidad, más allá de que digan lo que puedan decir.
Ah, sí, sí, el digan es lo común.
Por eso,
sí,
pero... Claro. Pero nunca te fue ajena.
No, porque vivo acá. Que sé yo por ahí me puedo trasladar en el auto, pero ando en la calle, sí. Me doy todos los días con gente, voy a mi viejo barrio del Cerro y estoy con mi madre, y la realidad es difícil sacártela de encima porque está pendiente, ¿no?
Uh-huh.
Esta obra quizás ya no es una obra solo literal, ¿no? O sea, que uno pueda escribir sobre eso.
Claro, que tomás como pretexto un hecho de, como te pasó con Salvador, que tomás un hecho o la vaca, que tomás un hecho puntual y haces ficción sobre eso.
Claro.
Acá te metes con el tema de la educación.
Es un alegato más personal. Y
ahí
te diría
va.
Que hasta se puede decir, y por qué no, un cierto enojo, ¿no?
Yo estoy
enojado por lo que está pasando en este país, muy enojado. Y no me importa lo que digan y no me importan las consecuencias. Por eso siempre salvo a mis compañeros del elenco, que simplemente son no son cómplices, son tipos que trabajan en un espectáculo, pero no quizás con la pasión con la que yo me involucro en este espectáculo en particular.
Ahora podemos hablar de eso, personal, no me importa, pero hablemos de La Cachetada.
La Cachetada, sí. La Cachetada es una obra sobre... Bueno, ahora va a volver a pasar, pero seguramente, ojalá me equivoque, pero no creo que me equivoque, que es una maestra golpeada por una madre, ¿verdad? Ese hecho que ustedes lo pueden tener en varios lugares a la vez. Uno puede decir, bueno, ¿dónde lo puedo ver? Lo vas a ver continuamente esta semana, seguramente a partir del lunes. Y todo lo que genera es un acto violento, muy violento, pero más allá de lo que fue como noticia... Durante 11 veces en el año, 11 veces en el año, y la máxima fue aquella mujer que vimos trepar en un alambrado,
sí,
y pegarle a la maestra y a la directora.
Sí.
Me parece que lo fundamental de todo esto es el olvido en el que cae esa gente, que esas maestras que son vilipendiadas, ofendidas, humilladas, porque después se arma toda una historia de las noticias en el momento, sacan todos provechos de eso, la escuela vuelve a tener un guardia de seguridad o un policía, el niño lo mandan para la casa, la madre le dan prisión sin
sí, sí, una falta,
en
sí,
la casa.
Procesada
sin prisión, pero la maestra queda ahí, viste, parada, esperando que llegue el momento de algo, y yo he averiguado con algunas maestras que he conocido, que quedan muy mal, tienen que tomarse licencia un mes y se quedan muy mal porque es una violencia terrible, porque además la violencia no es solo la cachetada que te le pueden dar en un partido de fútbol, ¿no?
Uh-huh.
Es que toda la clase o la escuela lo ve. Entonces, ¿cómo volvés al otro día a imponer una conducta, una disciplina?
Bueno, sos la autoridad.
Pero fuiste golpeado a la autoridad. Entonces, digo, me parece que todo eso, viste, es tomado muy poco en cuenta. Y sobre todo porque yo te dije un término el otro día que quizás es un poco fuerte, pero vuelvo a decir que eso corre por mi cuenta. Hay un grado de hijaputés en lo que conduce en la educación que es tremendo. Y no la educación solo de la escuela, la educación en general, lo que estamos generando, lo que nos va quedando. Esto que vemos en la calle... Desde la violencia más terrible, como asaltar un supermercado y matar una cajera, o matar un tipo, pegarle un tiro a la mujer y después al policía que la cuide. Todo eso que vemos lo va sumando y arranca de un solo lugar, de la educación. de ese punto, de ese momento en que algo se quebró en Uruguay, porque vos lo sabés como yo, que cuando éramos chicos y en mi casa sí que había falta de cosas, ¿eh? No es por hacerme la...
Está claro.
Es que realmente la pasamos mal y luchamos por tener un mango y mi viejo... Pero aparecía un lápiz que no era el tuyo y mi viejo me sacaba del tuje, mirá lo que te estoy diciendo, así se va y devuélvalo. No preguntaba de quién era. Y era un lápiz miserable Faber con una gomita blanca arriba. A veces tenía el topollillo, eso era todo lo que había. Andá a devolverlo. Y caía y lo devolvía y ponía mi cara. Nadie se llevaba nada que no era tuyo. Eso ya no pasa más. Entonces, algo se quebró después de la dictadura, incluso, porque en la dictadura es una buena excusa, me parece bárbaro. Pero cuando el personaje en el momento le dicen, cuando le quieren convencer de que no denuncie a la prensa, dice, fueron 12 años de dictadura. Y ella responde, y 33 de democracia. ¿Cuánto querés que dure esto? ¿Cuánto vamos a esperar?
Claro, porque además antes, y uno no es por ponernos nostálgicos, pero tenemos que comparar con aquella época, cuando pasaba algo y nos llamaba la maestra, a nuestros padres, le creían a la maestra.
Obvio.
No se ponía en duda, no había...
Claro, pero acá hay más excusa. Por ejemplo, aparece la madre agresora, que hubo que pelear bastante para que no fuera un esquema, ¿no? Uh-huh. Se te va el esquema de la malla apretada con lo rojo. Y no queríamos eso, queríamos otra cosa. La madre dice una cosa muy clara. Yo trabajo todo el día, tengo 4 hijos, y cuando llego a mi casa me pide la maestra que me integre en los deberes de mi hija. Yo la mando a la escuela para que la haga ella, no para que la haga yo. Uh-huh. Otra lectura de las cosas. Antes teníamos más tiempo, los padres tenían tiempo para ayudarte. Hoy laburan todo el día, y a veces son madres... sin padres en la casa y tienen que laburar para darle de comer. Es tan complicado, Jaime. Hay tantos lugares comunes, puntos en común que llevan a lo mismo. O sea, muchos niños van a la escuela porque les dan de comer. No puede pasar eso. Debería ser, van a la escuela porque quieren aprender y salir de donde están y además comen. ¡Qué suerte! Pero no es solamente eso. La semana pasada alguien tiró la idea de no repetición en los liceos. ¿A vos te parece que eso puede ser una buena solución? Hace menos de 20 días, capaz que un mes, ¿te acordás que una jueza dijo que no, que la chica se pasaba de clase? Porque
sí,
que fue tan viral, y ahí sí la prensa juega un punto fundamental, uh-huh, que se conoció eso y dijo, no, mejor no lo hacemos. Pero vas a tener presión de los jueces para pasar una... Y además, ¿pasarla para qué? Si no sabe nada.
Uh-huh.
Los padres no se dan cuenta de que los hijos no pueden pasar porque no saben nada. Dejar repetidores. Y bueno, pero tienen que aprender de alguna manera. O sea, esto es lo que me parece, que todo lleva a lo mismo. Lleva a que egrese. Y mirá que te lo digo yo, en la escuela de teatro llega gente con facultad terminada haciendo una profesión, no sabe leer, Jaime.
Uh-huh.
No es que se trabuque, no sabe leer. Uh-huh. Vos decís, profesionales, eso lo estamos pagando.
Franklin, la obsesión mía, más allá del tema de la crítica social que vos hacés, es también de que es una obra de teatro. Y tiene que cumplir su función de obra de teatro. Vos sabés mucho mejor que yo lo que eso significa. ¿Con qué se va a encontrar el público cuando vaya a La Cachetada a partir del viernes que viene?
La obra, la gente se va a encontrar con un espectáculo breve, conciso, lleno de ideas, furibundo de ideas, soy honesto, donde el drama concentrado está, porque es una maestra que acaba de recibir ese cachetazo. Un consejero que viene a convencerla de que no entre a la prensa, y después todos los personajes aledaños que entran, que son dos más, hay un director del liceo, de escuela, y también una madre golpeadora, en la que vos ves todos los puntos de vista de por qué pasó. O sea, yo no digo, la madre es culpable, el director es culpable, el educador es culpable, y el que manda al educador también es culpable. Lo que queda en claro es que nadie toma resolución. Entonces, en un momento se resume así, y la clase política... Bien, descansa en verano y se apronta a tener lucha a partir de mazo.
Uh-huh.
Entonces, lo de las escuelas, lo de la escuela de los Dolores, por ejemplo, lo que pasó en Dolores, que se iba a terminar en un año, va al segundo año.
Uh-huh.
Y siguen en containers. O sea, no previeron esto en noviembre que podía pasar, no se puede apurar ese trabajo. Esto es lo que digo, el desgano, la bulia que tienen a nivel, de los gobernantes, porque esto no lo puedo solucionar ni vos ni yo. Uh-huh. O sea, más que dar opiniones y enojarnos, esto pasa por los que dirigen esto, y eso es un enojo muy grande. Uh-huh. Y entonces creo que volcarlo en una obra de teatro es una gran cachetada, porque el sistema está dando una gran cachetada a todos nosotros, y lo mejor que me puede pasar es que se enojen mucho. Y gente que sabe que dice, no, tienen razón. Y quizás alguna ministra me diga cosas, porque tampoco le saqué me saqué me saqué las ganas en realidad de decir, no nombres, pero sí posiciones, y creo que cada uno saca la conclusión que quiera, pero es una obra que lleva hasta el extremo de plantearse cosas y enojarse, y debe ser así.
Franklin, ¿y es el teatro que te hace sentir más cómodo vos como dramaturgo? ¿Te sentís distinta en esta obra donde descargás tanta cosa personal frente a otras obras?
Sí, absolutamente. Yo siento que en este caso sentí como una gran impotencia, sobre todo porque la presenté en muchos lugares y me sacaron volando. No por mala, por lo menos no usaron ese término, sino como, che, no, esto no, yo no puedo, viste, que se me complica. Entonces me di cuenta que en muchos lugares que lo que pasaba era un compromiso. Vos estás poniendo una cara, aunque en realidad el compromiso es del autor, ¿no? Si hay que reclamar a alguien que quede acá este grabado, yo soy el responsable de todo esto. Pero bueno, nos presentamos a Cofonte nos dio dinero, eligió muchas propuestas, y esta es la propuesta que me dieron para que pudiéramos hacer la obra y llevarla a cabo, y es lo que estamos haciendo.
Me parece, bueno, obviamente muy muy valiente, muy honesto, pero eso va de suyo en cada una de las obras que haces, y todo lo que haces lo haces con gran honestidad, eso está claro, así está ahí. Si te ha ido también alguna vez.
A veces no te va bien.
Pero bueno. No, pero sí, lo que me interesa como fenómeno, como el hecho teatral, eso que decís, es increíble cómo el tema de los actores haciendo algo con lo cual no están de acuerdo. Me parece que es un juego interesante también.
Sí, sí. Bueno, no. Yo lo charlé y charlamos mucho, y algunas sugerencias que me dieron las fui cambiando.
Sobre todo con la cercanía, porque sí. No es Guido personalificando a Hitler.
No, son ellos.
Seres
muy reconocibles.
O sea, a vos te debe haber pasado mil veces de hacer un personaje con el que no tenés nada que ver.
Nada que ver. Pero apenas se corrió la bola de este estreno, yo tengo la mitad de la sala para el día viernes llena, con entradas compradas, ¿sabes por quién? Por maestros. No, yo no les vendí las entradas, las vinieron a reservar.
Claro.
Entonces me llaman del Piaget y me dicen, queremos 10 entradas para el día del estreno. Pero no se vende generalmente porque... No, nosotros necesitamos ir. Entonces, algo pasa que en ese punto de abandono de la maestra siente que alguien lo va a entender, por lo menos. Entonces sentí como que, viste, cierto resguardo. Dije, bueno, y me pasó, hay más, de media sala. O sea, hay 50 personas que van ahí que son maestras. Y yo, algunos no las conozco. Se han acercado y han reservado la entrada y han comprado para estar el día del estreno. No sé qué va a pasar, pero sí siento como que, bueno, alguien... está haciendo algo que se pone encima de la mesa y se discute, porque no se discute más después de eso.
Franklin, ¿y cómo fue el diálogo con los actores?
Con los actores fue bueno. Yo me senté con ellos, les leí la obra, les dije que quería dirigirla, que necesitamos un apoyo comercial, si no, no la podíamos hacer. Y el apoyo comercial llegó mediante Cofonte, por suerte, que nos dieron ese dinero para hacerla, realizarla. Y sobre todo le dije que es un compromiso, si estábamos de acuerdo. Mirá que hay de todos los toldos ahí adentro. Todos piensan distinto, todos, hasta incluso hay gente que sigue creyendo que esto funciona bien. O sea, de todo. Yo les pedí nada más que la complicidad necesaria, no de ideas, sino de tratar de entender la escena y tratar de entender lo que nos está pasando. Porque esto involucra más que una obra de teatro, Jaime. Yo te diría que podría no vender entradas y llenarlo igual, porque necesito que lo vean, necesito que discutamos este tema. Pues este tema nos va a llegar a todos, a vos y a mí. O sea, en algún momento ya lo estamos pagando, pero lo vamos a pagar mucho más caro, porque no se para. Entonces, creo que hay como esa que te decía, ese término terrible, y que me cuesta emprenderlo, pero y que me han dicho, no lo digas, pero esa hija puta de pensar las cosas para que las cosas sucedan de esa manera y ver qué pasa. Me parece que vamos en camino a Venezuela, vamos en camino a ese tipo de regímenes, viste, terribles, ¿no? En lo cultural, digo, en lo que, bueno, campea el que sálvese quien pueda. Yo no quiero eso, viste. Yo vivo en este país, son 3 millones, tengo 3 hijas, 2 nietos ahora. Yo necesito que esto cambie. Capaz que no cambia nada y no sirve para nada. Es una buena... Yo me pensaba, es una buena oportunidad de medir si el teatro... está con la gente. O sea, si sucede que la gente viene, dije, querían escucharlo. Me pasa como cuando hacían El Señor Galinde, ¿te acordás? O cuando hacían aquella obra en el circular que era brutal, la que hacía Walter Reino.
El Herrero y la Muerte.
El Herrero y la Muerte. O sea, cuando decías, la gente iba porque encontraba un lugar, un reducto donde poder expresar, sentir lo mismo, eso era colectivo. Sí. Si eso pasa, y no te estoy diciendo que sea bueno el texto, te estoy diciendo que es una justificación para discutir. Es otra cosa. Capaz que si me pongo a medirlo dentro de algún tiempo y digo, qué espantoso eso, qué escribí, hay que matarme. Pero en este momento siento que es como donde me paro para decir, bueno, yo de acá estoy seguro que digo algo que siento y que muchos sienten igual.
Pequeño, enorme tema, gran omisión de los responsables. Es así, Franklin, la desidia reina la educación. Me interesa ver esta obra por su actualidad, ahí estaremos, dice Marisa. Claro. Me gusta lo que escucho, aplausos. Una cosa, siempre dice sola los deberes, creo que cada cual tiene su rol. Familia y escuela se complementan, dice este oyente. Sí. Franklin, grande, súper admiradora. Nunca pude ir a verte. Soy Mari, ama de casa. Un beso grande, un placer escucharte, aunque sea por la radio. Lo de Neto fue lamentable, debe estudiar a Baferreira, lo tomó lo complementario, repetición y aprendizaje personalizado, particularizado. Gracias por transmitir a través del teatro esta realidad lamentable que está sucediendo, totalmente de acuerdo, dice una maestra, Marta de Libertad, brillante escenario de nuestra niñez. Saludo Franklin, dice Marcos el Joyero. La pucha, qué buena frase esa. Fueron 12 años de dictadura y van 33 de democracia. ¿Qué nos espera? Excelente, Franklin. Notable quien habla, opina por mí. Va a empeorar, lamentablemente. Dice Sergio de Progreso, que es un docente. Franklin, un grande. Hicimos tuya, Héctor, en un posgrado 2017. Fue un éxito, con 10 funciones a sala llena, de un texto que escribió en el 92. Su visión de la sociedad es increíble y siempre actual.
Qué bueno, qué lindo. Está bueno, sí. Está bueno que eso pase, viste, que por lo menos que se instale la discusión, Jaime. En este caso, mirá que estoy haciendo Debajo de los Pantalones 2 y que vamos a entrenar en abril, y es otra cosa. Y hablaremos de eso después. Pero esto va por el lado personal, por el lado donde yo a mí mano me emociono, porque estoy tan lastimado, siento como vergüenza, viste, como que no sabes cómo cambiar esto. Y lo veo en la calle. Hoy me levanté, salgo a la puerta de Martínez Trueba y dos tipos tirados, muchachos jóvenes tirados ahí, viste, totalmente dado vuelta. Tienen 18, 20 años. ¿Y qué, cómo vas a cambiar eso? Y seguís por Martínez Trueba y hay 10 más. Dije Martínez Trueba, una calle. Sí, y me faltan 5.000.
Y en el cordón.
Y en el cordón, si seguís para algo. Entonces, ¿cómo siento yo esto que no lo vaya a cambiar? Cuando se instala en la cabeza que hay cuidadores de coche en todos lados. Está bien, es una forma de trabajar. Pero antes, el cuidador de coche o el que hacía una actividad, como decías, pa, qué bravo hacer esta, ¿no? Era el que decía, esto lo uso para estudiar y después progresar. No es, acá me quedo. Y claro, si la autoridad le da el chaleco y lo autoriza, le dan la profesión. Por ende, no lo sacas más. Entonces, eso es lo que me... No deja la pobre gente, pobre que está en la calle. ¿Quién va a decir que son malos? Lo que, por las razones que sea. Uno dice esto porque no puede haber desde la autoridad eso.
¿Viste? Pero sí, fíjate si las cosas estarán dadas vueltas en tantas cosas. Viene un hombre de Salto con su niño de 5 o 6 años,
sí,
solo, sin trabajo, sin nada. Pide un refugio, pide quedarse anoche en el refugio del Mides.
Sí.
Le dicen que no, porque solo reciben mujeres. No hay un refugio para hombres con hijos del Mides. ¿Sabes quién le acaba de dar este lo ¿quién? Vi ahora? Richard Reed en el Sindicato de la
Divino.
Bebida.
Es un crack, Richard Reed.
¿Está? Bueno, pero digamos, sí. ¿Es la función del Sindicato de la Bebida darle techo
no,
a
pero
un
no
tipo?
Lo hace el gobierno. Cuando la gente pide, no te olvides, porque claro, uno dice, yo tengo tantas cosas apuntadas de lo que pasó en la educación 2 años, que es tanto lo que tengo que... A veces se me va el material, uno puede poner todo esto. En el momento cuando se armó que el problema tremendo entre los maestros y la ministra de Educación, vos te tenés que acordar cuando salía del ministerio con sonrisa irónica hacia todas las miradas y se fue. Eso dije, esto es darle la espalda a la educación. Se están olvidando de lo elemental, de José Pedro Varela, hasta del maestro Julio Castro, que encontraron en el cuerpo hace poco. Dio la vida por una educación que ellos no están respetando. Y digo ellos, todos los que manejan la educación tienen una responsabilidad. Yo me puedo equivocar y vos también, pero ellos no. Con una educación de ellos equivocada, son 5, 10 o 15 años de gente que se va a equivocar. Y después me decís, ¿por qué el Casaballo está lleno de gente que delinque? ¿Por qué el Cerro y la Teja están llenos? ¿Y por qué razón va a ser? Porque lo que en un momento un presidente habló de educación, 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 no lo cumplió y no lo estamos cumpliendo. Y te dice, Jaime, pará, lo que hay que aguantar, mirá qué difícil, escuchame, viste que es un país chico esto, es complicado. ¡Fua! Me imagino lo que debe ser Brasil. Y te digo algo más que en la obra pasa. En un momento dice el personaje, capaz que estoy muy, muy subido, caballo, bajame vos.
No, sí.
Vos sabés bajar, sos mi amigo, me puedes bajar. A veces, viste, cuando en un momento dice, pero esto se complicó, entonces la protagonista dice, María Filippi, para un poquito. Dice, en la época, dice, cuando en el 45, en la Segunda Guerra Mundial, se arrasó con Japón y la arrasaron, la dejaron a nada. Uno puede ver millones de imágenes de lo que quedó. En 60 años se levantaron, son potencia mundial los dos bombardeados. Y nosotros no podemos arreglar 3 escuelas rotas. 3 escuelas rotas. No te estoy diciendo un barrio lleno de educación. No, bueno, está. Pero tres escuelas rotas, ¿no podemos arreglarlo? No. Bueno, algo está funcionando mal. Cuando además pagamos IRPF, pagamos impuestos. O sea, ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿Y a dónde va? ¿Y de qué manera va? Porque lo peor es de qué manera va. No dudo que tengan intenciones buenas, ¿eh? No dudo, digo, las tiene. Ahora, la otra palabra que cabe después de intenciones buenas es, ¿son ineptos? Y la respuesta puede ser muy fácil.
Franklin, ¿y la obra teatral como entretenimiento? Porque también reconozcamos que el teatro es entretenimiento.
Sí.
Y vos sos un tipo que manejás el humor en muchas variantes, en todas tus obras. ¿Qué presencia tiene el humor en un tema tan serio y cuando vos estás tan con ese estado de ánimo tan particular?
Sí, hay mucho humor. Yo metí mucho humor porque justamente precisé eso, ¿no? O sea, el choque...
Hay que descomprimir.
Hay que descomprimir, sí. Para algo está el cómico de Shakespeare, ¿no? El cómico que aparecía. Necesitás eso. Y yo lo hago en dos puntos determinados. Igual la obra es corta, dura 57 minutos. Es muy muy cerrada.
Concentrada.
Ojo, no hay zanco, no hay fueguito, no salto por el aire, no me trevero con las piernas, no, nada de eso. No hay pantomima. Yo uso viste, la palabra, es lo único que es manejar bien. Así que es una obra de palabras, pero es una obra de choque, es una obra de encuentro, pa, pa, pa. Donde hay filosofía, donde volcamos todo lo que nosotros sabemos. De esto sabemos todos nosotros. Es una obra que nos involucra a todos, para bien o para mal.
El otro día en la tele me dijiste algo muy interesante, que es también apelar a lo que es cada uno de nosotros. Nosotros, por más, nosotros somos hijos de la dictadura. Nosotros nacimos, claro, fuimos criados en la dictadura.
Sí.
Y también, digamos, teníamos una curiosidad por mejorar, por leer, por una cantidad de cosas. Y vos me dijiste, yo no terminé el liceo.
Yo soy producto de eso, Jaime. Yo terminé, no llegué a segundo año al liceo. Yo soy producto de ese momento duro en el que mis padres con cuatro hijos no nos daban de comer. Literalmente, mi padre trabajaba en la Fuerza Aérea, traía leche en botellas, cuatro roscas de esas gigantes que eran las galletas de milico, de campaña, como le decían,
sí,
y la carne, que sobraba la carne. Como sobraba tanta carne y no teníamos heladera, se la regalábamos los vecinos. Mirá qué. Pero no teníamos plata para nada. Entonces era muy complicado esto. Realmente la pasábamos mal. Pero yo, dentro de mis hermanos, el que dije, yo tengo que leer, yo tengo que aprender, yo tengo que estudiar. O sea, y las posibilidades existieron. La EMAD, existió el Solís, existió la biblioteca que estaba al lado, Florencio Sánchez, creo que no está más.
No.
Claro, o sea, existió la biblioteca del Cerro, en la calle Grecia, donde yo iba a pedir.
Yo cuando me mudé iba a la biblioteca de la intendencia, que tenía biblioteca.
Ahí a la vuelta.
Al costadito está el cajero del Broadway.
También había, y no está más. Digo, yo creo que hubo un servicio a mucha gente, y mirá que hay escritores que empezaron sin nadie también. O sea, no es una justificación estar mal, pero sí brindar las posibilidades para que la gente pueda hacer algo. Entonces, yo entiendo que Suárez es un crack, y nadie lo va a negar. Pero los guachos hoy saben todos los nombres del Barça, de los suplentes del Barça, de las mujeres de los jugadores del Barça, pero no saben las tablas, no conocen a Morosoli, no saben quién es Spínola. ¿De qué estamos hablando? Entonces, estamos con problemas graves. Yo te lo digo porque en la escuela de teatro son pelotudos. Les dicen, lean esto. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Oh, hay que leer esto. Es un cuento. Rodríguez. Es Rodríguez famoso.
Es cortito.
¿No? Es así. Pero lo hago para que sea cortito. Lean esto. Fuck, tengo que leer para el martes que viene. ¿Sí? ¿Qué, una semana? Lo tenés que leer mientras mirás, no sé, el partido del Eibar contra el San Petersburgo. No le importa nada.
Lo leí tres veces.
Claro. Entonces, es muy difícil si no tenemos una conciencia de lo que nos está pasando. Y se siguen discutiendo. El cargo este, me llevo este, sumo. Sí, todo bárbaro, pero la elemental, que es la educación, que de dónde empezamos, de dónde arrancamos. Dejate de darle tanta cosa técnica y dale un cuaderno. Dale un cuaderno y hacelo multiplicar. Ahora te hacen multiplicar con la computadora. A loco, cuando vayas a la feria. Es admirable, ¿no? Los feriantes que están ahora en mi casa, que agarran y te hacen. ¡Paf! Si quiero parío, y después la leo, porque digo, no, me están jodiendo. No le erraron. Y lo hacen de memoria. Me llevo uno, pero digo, qué barbaridad, esto no está más. ¿Por qué? Porque es más moderno lo otro. Sí, sí, pero el ser humano sigue siendo un tipo que calcula, que piensa, que usa su cerebro. ¿Y dónde está la sensibilidad, la que teníamos antes?
Le informo que, como ex estudiante del IPA, que el desorden que hay en el interior, investigue, por favor. Está muy bien, pero no es función del teatro eso.
No.
Digo, tampoco cambiemos los roles.
Sí, yo sobre algo que me gusta, que me interesa, escribo. No hay donde quejarse de eso que pasa. Tiene que haber.
¿Dónde vivía Franklin cuando los blancos y los colorados no le daban un mango a la educación? Pregunta este oyente.
Yo vivía en Uruguay. Sí, y porque la educación ahora tiene mucha plata, pero no pasa nada. ¿Cuál es la explicación para eso?
Franklin, muchos pensamos y sentimos como usted, gracias por expresarnos, dice una docente. Recordarle a Franklin, bueno, ya lo dijo en realidad, recordarle a Franklin que todavía no están pronto los liceos de Dolores y hace cuánto que pasó el tornado, 2 años da vergüenza y soy de izquierda, dice Alicia. Totalmente de acuerdo con todo lo que se ha expresado. En fin, yo creo que hay que ir a partir del próximo viernes en Espacio Teatro. Decime el elenco, María Filippi.
María Filippi, Luis Puime, está Carlos Oscuro y está María José Andreoli, que son los cuatro integrantes de esta obra, ¿no?
Dirigidos por ti.
Por mi escrito y dirigido por mí, ayudado por Cofonte, uh-huh, que es la que nos auspició.
Va a ir los viernes.
Va a ir los viernes en Espacio Teatro a partir de este viernes 6.
A las 21 horas.
Sí, Jaime, hay una cosa que dijo ese oyente y le agradezco el mensaje de, ay, ¿qué, dónde estaban los blancos? Y ahí estamos cometiendo el error. Otra vez nos ponemos, ¿de qué lado estamos? Y yo lo que quiero es que no se pongan de ningún lado. Olvidémonos de dónde pertenecemos y a quién votamos. Yo no tengo que decir lo que mi vida he hecho, ¿verdad? O sea, creo que está claro, me buscás en internet, sabés qué hice y qué pensaba y todo. Lo que digo es que si caemos en, ah, no, esto es blanco, esto es colorado, sabés que es un error. Es un error gigante. El otro día me llamó Luis Lacalle Pou. Yo no sabía cómo tenía que meterlo, lo consiguió. Y me pidió si podía ir al estreno. ¿Qué le interesaba? Le dije, pero, ¿cómo no? Estás invitado. ¿Eso quiere decir que yo voto al Partido Nacional? No, no, uh-huh, quiere decir nada. Quiere decir que yo estoy diciendo una hora para que todos discutamos, no puedo ponerme del lado. Ah, no, solamente los que estamos de acuerdo. Esto no es caerle al frente, no es le cae a quien sea en ese momento. Uh-huh. Si hubiera pasado durante el gobierno de Valle y le hubieran pegado a todas las maestras de esa manera consecutiva, yo hubiera capaz que hubiera escrito lo mismo. O sea, uh-huh, acá no hay banderas y tenemos que irnos sin bandera a discutir un tema que es mucho más profundo. Mirá que no es solamente si comemos más y tenemos más autos y cómo nos va. Estamos hablando de la educación y de eso depende todo este país en el futuro y es en serio, Jaime.
Es así. Bueno, a partir del viernes el Espacio Teatro, pero contanos esta noche, por ejemplo, este fin de semana, ¿qué podemos ver en el Espacio Teatro?
El Espacio Teatro está...
¿Te acordás?
Sí, pero suspendieron las dos funciones que había.
Ah, ¿por turismo?
Porque está bravo. Yo igual hago en el notariado, sigo haciendo Nuestras Mujeres.
Nuestras Mujeres, claro.
Sí, hoy función 21 horas y mañana...
Gran éxito, gran.
Pa, una locura. 8:30, yo pensaba que en Semana de Turismo, dije, esto va a ser durísimo, pero ayer vendimos empanadas de atún, entonces la gente fue como loca al teatro. No, y hay funciones y hasta hoy mañana, y después la semana que viene es la última. Troncoso se va a hacer cine porque ganó un premio.
Sí.
En Miami está... Sí, en Miami. Con una película uruguaya brasileña, pero ganó Miami.
Ahí va.
Y estaba con nosotros y me acaban de dar un premio. ¿En serio? El mejor actor. Y le ganó a Darín.
¿Mirá?
Por La Cordillera. Porque él no lo quiere decir. Dice, no, deja. Pero César, ¿viste? César es.
Sí, César.
Ganaste el premio, le ganaste a Darín. Estaba ternado Darín, le ganaste. Bueno, sí, pero no quiero decir mucho. Bueno, yo lo voy a decir.
Está muy bien, bueno.
Pero hay que decir.
Claro que sí. Bueno, así que Nuestras Mujeres hoy a las 21 horas en el Teatro del Notariado. César Troncoso, Diego Del Grossi y Frankie Rodríguez con dirección de Mario Morgan. ¿Mañana qué hora?
A las 18:30.
Perfecto. Y el estreno de La Cachetada el viernes que viene a las 21 horas en Espacio Teatro y todos los viernes. Pueden reservar las entradas para La Cachetada en el teléfono
2900-0316 o si te escribe a la página y automáticamente queda reservada.
La página es espacioteatro.com.
Sí.
Gracias, maestro. Felicitaciones y nos vemos el viernes.
Un placer.